El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
Bienvenidos a un nuevo episodio de El fantasma del comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Esta semana tenemos una introducción sobre la Revolución Mexicana por Rubén Rivera, un militante de la Organización Comunista Revolucionaria en México y autor del libro Independencia y Revolución, 200 años de lucha de clase en México. Esta introducción es parte de una serie de charlas sobre el marxismo en América Latina, una serie de reuniones en las que camaradas de toda la región discuten los procesos revolucionarios históricos en América Latina.
Pues vamos a comenzar, compañeros. Les agradezco mucho la invitación a la charla que vamos a tener ahora. Es un tema muy, muy importante porque la Revolución Mexicana de principios del siglo XX abrió una época revolucionaria a nivel internacional que tiene elementos similares a nivel de todo el mundo. Podemos decir que en América Latina forma parte de un proceso de luchas antioligárquicas que es posterior a una fase de lo que se le llamó dictaduras liberales y que toda América Latina la sufrió y que, bueno, de una u otra manera la reacción que los pueblos tuvieron ante estos procesos fue diverso, ¿no? En algunos casos, como el caso de la Revolución Mexicana, se expresó en un proceso radical de guerra civil, una guerra civil salvaje, cruenta, y que cerró una fase de procesos de revoluciones burguesas que partió desde la independencia misma, ¿no? La inexistencia de una burguesía como clase durante todo el siglo XIX, en términos firmes, ¿no? Generó un proceso de inestabilidad a nivel del proceso de los regímenes independientes, que se caracterizó por el preservamiento de una buena parte de los elementos de la economía que se heredó de la colonia, y que se fue enlazando con el proceso de la introducción del capital internacional, ¿no? Como hemos dicho muchas veces analizando el tema de la revolución permanente, los socios que ayudó el imperialismo o que utilizó el imperialismo para introducirse en el marco de nuestras sociedades, las sociedades americanas, de precedencia española o portuguesa, fueron básicamente los antiguos terratenientes que provenían incluso muchos de ellos de la época colonial, ¿no? Voy a poner un ejemplo. La unidad fundamental económica en que se sustentó la época colonial en México era la hacienda, una estructura económica semifeudal, semiautosuficiente. Autosuficiente en cuanto a que prácticamente no era dentro de la misma hacienda los seres humanos podían vivir, nacer, vivir y morir, y pues prácticamente no salir de la cuestión de su lugar de origen, y que se utilizó para fortalecer y construir las producciones como monocultivos, ¿no? Permitiendo, por un lado, haciendo posible un proceso de explotación salvaje que se utilizó para algunos productos de exportación que no generan ningún tipo de desarrollo para los países. Una situación que permitió o que estimuló que se generara, que las vías de comunicación que se generaron, sobre todo en México y en otras partes de América Latina, estuvieran vinculadas a la necesidad de exportar aquellas, ya sea materias primas como minería o, bueno, recursos minerales o agrícolas, que útiles para los hacendados, ¿no? Y por los socios extranjeros. De esta manera se genera un proceso de desarrollo desigual, un nivel de comunicaciones en los en sectores de la costa y de la frontera importante, ferrocarriles, puertos, etcétera, pero un nivel de miseria y de hambre a nivel de toda la de todas las regiones, más parecido a la época a épocas ancestrales que a la cuestión de una época de un nuevo pues bueno una nueva sociedad, ¿no? Una sociedad más igualitaria. Todo lo contrario, parecía que la independencia había sentado las bases para la explotación más salvaje de la población. En buena medida, en la época colonial había una serie de controles para la explotación de de las comunidades campesinas indígenas que básicamente desaparecieron en la época de la independencia, ¿no? Nuevas haciendas se fueron creando sobre la base de los territorios de las poblaciones indígenas. Por ejemplo, para poner un ejemplo, entre 1900, 842 a 1854, que es una fase de solamente son unos 14, 15 años de historia en México en este periodo, las haciendas pasaron de 3.700 a 6.000. 940, 6.092 se duplicaron y la tierra cultivable no aumentó. O sea, esto se vio al despojo a estos sectores. Y la imposición de mecanismos de explotación salvaje que se establecieron en estas haciendas generaba una situación básicamente pues de insoportable. Cuando Porfirio Díaz, el dictador, que había sido un socio de Benito Juárez. Benito Juárez es el, digámoslo así, el dirigente de la segunda fase de la Revolución Burguesa en México, que pasó desde 1854 a 1967, desde el estallido de una guerra civil liberal contra conservadores hasta la expulsión de los franceses en la invasión. La invasión que se desarrolló tratando de imponer al emperador Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Este Juárez planteaba una propuesta, pues vamos a decirlo así, pues un proyecto liberal para México, ¿no? Y incluyó otro aspecto nuevo en el proceso, pero que no ayudó a la limitación de la explotación, sino que lo estimuló. Y cosa peculiar, el tema de la venta de las tierras de la iglesia. La iglesia era el principal terrateniente, como en muchas partes de nuestra América, la iglesia era el principal terrateniente, ¿no? Poseía una inmensa cantidad de tierras que no explotaba y bueno, la derrota de los conservadores en la guerra de reforma implicó la puesta a venta de de todas las tierras de las comunidades, bueno, de la iglesia. Esta puesta a venta fue adquirida por los mismos hacendados que tenían el poder económico desde la época de la colonia. Más se le incluyó el tema de las compañías extranjeras. La entrada de Porfirio Díaz en 1876 generó facilitar a los norteamericanos, a los ingleses y a los franceses poder adquirir también tierras. No solo tierras, sino explotaciones mineras y todo esto, ¿no? Este fue un proceso muy parecido en a otras partes del mundo, pero pues que combinó el tema de la creación de un sistema financiero en México, la creación de una banca también extranjera, una serie de factores que pues fueron paulatinamente llevando a la situación a una situación insoportable. Por ejemplo, ya cuando estaba en 1910, cuando está el proceso, la concentración que se acumuló durante el proceso de Juárez y de Díaz fue tal que el 97% de las tierras cultivables eran propiedad de 830 personas, bueno, latifundios. Esta situación estaba provocando una situación en donde el campesino estaba en una situación insoportable, pero se había generado un nuevo factor, el factor del obrero agrícola, ¿no? Que fue desarrollándose a partir de la necesidad de mano de obra de algunas explotaciones capitalistas que necesitaban, pues obviamente, un mayor nivel de productividad. Para ponerles un ejemplo, en 1910, cuando está el proceso revolucionario, el 30% de la población campesina, que es el 80% del país, el 30% eran campesinos con algún pedazo de tierra, generalmente apenas necesario, apenas el suficiente para poder subsistir. El 40% eran obreros agrícolas, que se empleaban por temporadas, dependiendo obviamente para aspectos de cosecha y todo esto, y siembra, pero no eran permanentes. Y el 30% de la población campesina eran peones acasillados, prácticamente sometidos a un poder feudal, ¿no? En esas circunstancias, tenemos una situación que generó que se desarrollaba en el marco de un proceso de crecimiento económico permanente. Desde 1876 a 1910, el nivel de crecimiento paulatino anual en México no bajaba del 5%. Era una situación básicamente que se estaba llevando una situación de desarrollo de un pequeño sector importante, acompañado a la vieja aristocracia heredada de la colonia, que se había convertido en terrateniente y principal, digámoslo así, socio del imperialismo, una burguesía que se desarrollaba a la par, una burguesía que crecía, digámoslo así, en las comunicaciones, en la banca, incluso en el sector de la tierra, pero que tenía la sensación de que la situación iba a estallar en cualquier momento. Y se generó una división. El sector de la burguesía que buscaba, que sentía que se necesitaba algún cambio, empezó a exigirle al dictador Díaz la necesidad de acceder un poco, sobre todo en el terreno político, para evitar un estallido por abajo. El principal representante de este sector fue el señor Francisco Madero, un terrateniente del norte del país, de Coahuila, que planteó la posibilidad de una candidatura distinta a la de Díaz. Díaz tenía ya 35 años siendo presidente en distintos periodos, y en el sector de la oligarquía tradicional había la idea de que si no era Díaz, la situación no se podía mantener. Si ustedes se dan cuenta, el desarrollo incluso económico, de nuevos sectores sociales, la presión de toda la sociedad mexicana estaba a punto de estallar, y no había manera de más que dos opciones: o un proceso revolucionario con todas las consecuencias que podría implicar, o pues una especie de proceso reformista. En lo que estaban de acuerdo los dos sectores de la burguesía, o digamos del poder, es que no había que, o sea, que había que mantener el régimen de explotación. O sea, ese era el tema. El tema no era mejorar la situación de los campesinos, de los obreros, hacer bueno, la jornada de 8 horas era, pues, obviamente, un sueño, ¿no? Nadie lo estaba planteando, con excepción de algún pequeño sector del movimiento liberal que se radicalizó, encabezado por los hermanos Flores Magón. Estas personas, o estos compañeros, giraron de puntos de vista liberales hacia los puntos de vista anarquistas, y obviamente fueron de los primeros que plantearon una lucha de clases abierta, fuerte, y apuntando hacia la transformación social. Lamentablemente, ellos adoptaron tácticas, pues obviamente anarquistas, que los aislaron del proceso revolucionario que estalló en 1910. En 1906 y en 1907, Se involucraron en procesos huelguísticos que fueron reprimidos salvajemente y les representó una persecución total al Partido Liberal que encabezaba los Flores Magón, al grado que para 1910 no había en México ningún dirigente importante de los Flores. Estaba el partido descabezado y estaban en proscripción. No solo eso, ellos tenían una posición política muy, digamos así, muy cerrada respecto al movimiento campesino. El 80% de la población del país era campesina y ellos tenían una actitud muy, pues, de despreciar hasta cierto punto, bueno, estoy exagerando, pero que no le daban importancia y eran tenían mucho prejuicio con respecto a las ideas religiosas del campesinado mexicano. Entonces eso les obstaculizaba para poder establecer un diálogo con este sector. El estallido, bueno, decía yo, Madero planteó la necesidad de una transición pactada. La gente de Díaz decía, no podemos ceder, porque si cedemos un poquito todo se va a desmoronar. Ambos tenían razón, no se podía mantener la situación como estaba, por un lado, pero por otro lado la situación era tan inestable que cualquier grieta en el sistema podía derrumbarlo. Y eso fue lo que pasó. En 1910 se estableció un nuevo proceso electoral. En la medida de que Madero no llegó a un acuerdo con Díaz, se postuló como candidato independiente. Díaz, temeroso de la situación, detuvo a Madero, ordenó su detención, pero Madero logró escapar de la cárcel. Huyó a Estados Unidos y promulgó el Plan de San Luis. El Plan de San Luis era llamado a la insurrección armada para el día 20 de noviembre de 1910. Madero nunca estuvo en la lógica de estallar el proceso revolucionario. De hecho, cuando se dio la fecha 20 de noviembre de 1910, él estaba en Estados Unidos esperando a ver qué pasaba. Tenía la idea de que, pues, ante un llamado de este tipo, el gobierno lo convocara a negociar. La situación no fue de esta forma. El llamado a la insurrección fue atendido por los sectores de la población que estaban en la necesidad de luchar. Los vieron como una posibilidad de un llamado a movilizarse, y solo dos sectores de la población mexicana reaccionaron de forma firme respecto al levantamiento de 1910. Uno fueron los campesinos libres del norte del norte del país, sobre todo del estado norteño de Chihuahua, campesinos que estaban armados, que tenían que vivían en generalmente los pueblos del norte de la región de Chihuahua. Son poblaciones que estuvieron conviviendo bastante durante todo el siglo XIX con los apaches. La necesidad de estar armados, de tener, digámoslo así, que cada pueblo tenga su pequeña guarnición, fuera un ejército local dedicado a prepararse para combatir cualquier tipo de problema, les daba un nivel de autonomía bastante amplio. Este sector, prácticamente de forma unificada, se levantó en armas en contra de la dictadura, especialmente porque ellos habían estado sufriendo los despojos de los terratenientes de Chihuahua, particularmente el clan Terrazas y el clan Creel, dos familias muy poderosas que estaban paulatinamente tomando el control de las tierras de Chihuahua. Por las buenas, comprando, o por las malas. Si era por las buenas, comprando, y si era por las malas, asesinando a propietarios para quedarse con sus tierras. O sea, toda una historia del oeste, pues. Entonces, ese sector se levantó. Se levantó y se organizó de forma autónoma, sin esperar a que le nombraran dirigentes desde arriba. De esta manera surge pa Francisco Villa y Pascual Orozco, los dos caudillos de. Uno era arriero, Pascual Orozco, y Villa era. Pues bueno, fue muchas cosas, ¿no? Todo tipo de trabajos que tenía, y algunos de ellos no muy legales. Pero el tema es que fueron los representantes que los campesinos eligieron. Y el otro sector Fue el sector de la región sur, centro-sur del país, básicamente que estaba vinculada con la defensa de las comunidades campesinas originarias, comunidades campesinas que tenían títulos de propiedad heredados de la época de la colonia y que por vía de los despojos o de la interpretación pues tramposa de las leyes, les habían sido arrebatadas por parte de las haciendas que crecían, crecían y crecían sin parar. Que haciendas que tenían peculiaridades, ¿no? Algunas de ellas eran ingenios azucareros, que tenían niveles de, pues, digámoslo así, un niveles más o menos avanzados en cuanto a capacidades de producción y de maquinaria, ¿no? Estos dos fueron los sectores los únicos dos sectores que respondieron al llamado de las armas de Madero. Y obviamente esto se suscitó que el ejército se pudiera concentrar básicamente en estas dos partes. Hubo levantamientos locales en algunas regiones, pero no fueron significativos. O sea, por ejemplo, los hermanos Cerdán en Puebla, ¿no? A la hora del levantamiento, pues los ubicaron y los asesinaron, ¿no? O sea, no había mucho. Toda la época de Porfirio Díaz había sucedido cosas parecidas, ¿no? Levantamientos que, pues, se desarrollaban, eran ubicados y sofocados. De hecho, hay una frase de Porfirio Díaz que luego se le achacó mucho como una manera de señalar su carácter, su pues bueno, la manera en que trataba las cosas, ¿no? O sea, cuando detuvieron a unas personas o a unos políticos contrarios, ni siquiera eran campesinos, eran políticos contrarios en Veracruz, y el gobernador le pidió por telégrafo qué hacer a Díaz. Díaz contestó muy simple: mátalos en caliente y después averiguas. Entonces, esa es un poco esa la lógica, ¿no? Y funcionó en general. Pero cuando estalló el proceso de 1910, no funcionó en estas dos regiones. Y estas dos no funcionó porque eran movimientos populares bastante enraizados en el campesinado. No había manera de aniquilar una población que ocupaba territorios bastante amplios del país. Entonces, para poder darle una idea, yo creo que la región que se levantó en armas en la zona de Chihuahua, que de por sí es grande, podía básicamente suponer más o menos el territorio que ocupa ahora el Estado español, ¿no? O sea, un territorio tan amplio que no podía adquirirse tan simplemente. La táctica que implementó el gobierno de Díaz fue concentrar su ejército en el norte del país, porque era donde había más posibilidades de que el movimiento se desarrollara. Para mayo de 1910, no, para finales de 1910, para los últimos días de 1910, se concentraron los esfuerzos en la ciudad en Ciudad Juárez. Hasta entonces ninguna ciudad del país había sido ocupada por los insurgentes, y los insurgentes de Chihuahua, de Ciudad Juárez, eran pues Francisco Villa y Pascual Orozco. Madero intentó, llegaron, como siempre buscaba, llegaron a un acuerdo para evitar el enfrentamiento, y llegó a un pacto con el gobierno de Díaz, ¿no? Buscar la manera de empezar una mesa de diálogo, vamos a plantearlo de esa forma, y con la mesa de diálogo, pues llegaron a un acuerdo ahí para buscar algún tipo de transición. Lamentablemente para él, Orozco, Pascual Orozco y Pancho Villa tomaron la ciudad, o sea, sin esperar la orden, tomaron la ciudad, y esto es lo que, bueno, primero provocó el enojo de Madero, pero lo que también generó fue que el ejército se derrumbara. Una vez que se tomó la ciudad, que solo una ciudad, estamos hablando de una pequeña localidad en el marco de un país que tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Desmoronó todo el sistema, el ejército pues se desarticuló, y Díaz se rindió, ofreció exiliarse del país y convocar a nuevas elecciones. Aquí nuevamente el problema con Madero lo que hizo fue aceptar la rendición, pasar a retiro a Pancho Villa y a Pascual Orozco, que son las dos personas que habían logrado el triunfo. De hecho, a Villa estuvieron a punto de fusilarlo, ¿no? Bueno, pero esta es otra historia. El tema es que lo que hizo Madero fue establecer un pacto, convocar a nuevas elecciones, ya un gobierno provisional totalmente, o sea, no estaba Díaz, pero estaban todos los porfiristas. Y contener el movimiento que se había desarrollado en torno a su persona. Sí pudo haberlo logrado en algunos sectores, pero los campesinos que se habían levantado en armas, se habían levantado en armas buscando un cambio real, ¿no? Una transformación. Y tanto los zapatistas, bueno, primero los villistas quedaron desarticulados, ¿no? Ni siquiera podríamos saber que existiera el villismo como tal, pero el movimiento que encabezaba Francisco Villa fue descabezado. Francisco Villa, después de estar un tiempo en algunas actividades, terminó en la cárcel, condenado a muerte. Solamente lo salvó el hecho de que, pues, Madero, por consideraciones, los servicios, le conmutó la muerte por cárcel. Y mientras tanto, pues, en el caso del sur, pues los zapatistas se mantuvieron, en la medida de que no se les daba ninguna respuesta en torno a sus demandas de devolución de tierras, pues se mantuvieron en conflicto, ¿no? Esto provocó en la oligarquía una situación peculiar. Ellos habían soportado la revolución, habían pactado con Madero el hecho del gobierno provisional, incluso se habían involucrado se habían establecido una especie de candidatura de coalición, porque el gobierno que triunfó después del proceso electoral de 1911, fue un gobierno encabezado por Madero, que era el elemento de la burguesía reformista, y Pino Suárez, que era un elemento que era una especie de enlace entre el gobierno y, pues, la vieja oligarquía. Entonces era una especie de acuerdo, de un pacto que obviamente no toma en cuenta a los campesinos. No obstante, el movimiento campesino que sostuvo, sostuvieron los zapatistas en el sur y centro del país, empezó a cundir, empezaron a desarrollarse levantamientos campesinos en otras regiones del país, en Jalisco, en Guanajuato. No importantes en términos del número de personas que se levantaban, sino la cantidad de lugares y diversos que se desarrollaban en todo el país. Y Madero no implementaba una política de represión como la que hubiera empleado Díaz. Esto obviamente impacientó a la oligarquía. La ocupación de tierras, ruptura de comunicaciones en distintas regiones, o sea, la situación estaba provocando, la revolución continuaba, ¿no? Aún a pesar de que el gobierno prometiera o dijera cualquier cosa. Esto llevó a un sector de la oligarquía a intentar un golpe de Estado. Ya pasado 1913, la oligarquía, apoyada por la Embajada de los Estados Unidos, el 9 de febrero de ese año impulsa un golpe de Estado. El golpe de Estado termina con el derrocamiento de Madero, su detención y su asesinato. Y ahora sí, la entrada de un gobierno militar encabezado por el Victoriano Huerta. El gobierno militar utilizó la táctica bueno, tradicional del porfirismo, la presión, el reclutamiento forzoso de campesinos para el ejército y el enfrentamiento con los ejércitos que estaban en conflicto. Nuevamente, el proceso se parecía que estaba absolutamente ya dominado por parte de la oligarquía. No obstante, el sector de la burguesía, digámoslo así, reformista, que había estado encabezando Madero, logró un nuevo, un sustituto, bueno, un elemento que lo reemplazó en términos de encabezarlo, que fue Venustiano Carranza, una persona muy afín a Madero, que se autopropuso como el nuevo jefe de la revolución. Y eso algo peculiar porque Carranza no tenía ningún mando en nada, ¿no? Solamente era un amigo de Madero, un exgobernador porfirista, pues que se planteó así. No obstante, algunos sectores, muchos sectores de la burguesía reformista o la burguesía que planteaba una alternativa a Díaz, lo tomaron como referencia. Y bueno, se basaron en él para poder establecer una oposición armada desde el punto de vista de ellos. Los campesinos seguían por su lado, ¿no? Particularmente en el norte, Francisco Villa logró agrupar a todos los caudillos locales para formar un ejército unificado, la División del Norte, que llegó a tener en su mejor momento unos 40.000 soldados y que utilizó mecanismos o métodos de, pues, bastante revolucionarios para poder fortalecer su ejército. Entre ellos fue obviamente, la lucha armada contra el régimen de Porfirio Díaz en Chihuahua, que significó la derrota de todas estas personas en distintos combates en toda la región, y la utilización de la expropiación de los bancos, de las haciendas, pero no las dividió, no las disolvió, las utilizó para producir y para poderlos a trabajar y comprar con los recursos económicos que se tuvieran, comprar armas y pertrechos en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una importancia ahí porque era la fuente de donde se surtía el ejército de Francisco Villa, ¿no? Entonces, a los norteamericanos les convenía porque tenían obviamente un mer buen mercado de armas, y incluso mercado de otros aspectos, ¿no? Ropa, víveres, lo que fuera, para surtir el proceso. Pero el movimiento villista no era un movimiento que fuera muy afín a las aspiraciones norteamericanas. Entonces, pues bueno, era por el momento no había de otra, pero pues lo miraban con recelo. Cuando esté el proceso de esta segunda fase de la revolución, tenemos más bien cuatro actores fundamentales que representan a distintos sectores o distintas clases o sectores de clase que llaman la atención. Primero, los campesinos de las comunidades del centro del país, que digamos así, que son, digamos, que están más vinculados con la cuestión de la producción colectiva de la tierra, que son los campesinos del centro de los zapatistas. En segundo lugar, estos están bien preocupados por su tierra, por su región, no tanto por el país, y nunca establecieron una táctica de lucha a nivel global, a nivel de todo el país. Ellos defendían su región y combatían a quien atacaba su región, pero no salían de ahí, ¿no? O sea, los Zapata nunca hizo una campaña en Veracruz. Bueno, en Veracruz es una región cercana, en Campeche o en Sonora o así, ¿no? En segundo lugar, tenemos a los campesinos libres de campesinos libres de y trabajadores del norte del país. Villa logró agrupar a estos sectores de campesinos que tenían la costumbre de ser gente combativa que estaba acostumbrada a pelear, pero también obreros agrícolas y trabajadores de las minas y ferrocarrileros. O sea, digamos, el sector villista era un sector de alianza obrero-campesina medio sui generis, dirigida por campesinos, pero digámoslo así, es un poco el sector más dinámico. Ellos sí tenían una misión nacional, tenían una capacidad de movilización por medio de la cuestión del ferrocarril bastante importante, y ellos eran los únicos que podían enfrentar de forma real a la oligarquía. En tercer lugar, tenemos a la oligarquía tradicional, basada obviamente en la propiedad de la tierra y la relación con el imperialismo. Este sector era el más reaccionario y el más obcecado en evitar cualquier tipo de ruptura y fue el que obviamente llevó a la dictadura de Huerta y obviamente que el que fue derrotado militarmente al final del día. Y el otro sector de la burguesía es una burguesía reformista que está también, obviamente, que tenía vínculos con la oligarquía, era parte, algún sector de ellos formaba parte de la oligarquía, pero que se estaba nutriendo de una pequeña y mediana burguesía que empezaba a crecer y que reclamaba espacios de poder, ¿no? Una burguesía suficientemente capaz de prometer cosas al pueblo, pero suficiente decidida a no realizar las cosas como la situación se necesitara. Podía prometer todo y obviamente y estaba resuelta a no dar nada, ¿no? Este otro sector fue estableciendo la base del núcleo de alternativo que al final fue el que quedó en el poder en México al término de la Revolución. No obstante, cuando aún subsistía la dictadura de Huerta, el único sector que fue capaz de enfrentar a la dictadura fue el que yo señalaba básicamente como el de los villistas. Este sector destruyó la columna vertebral del ejército mexicano, avanzando desde Chihuahua hasta el centro del país, hasta una ciudad que se llama Zacatecas, que está en el centro del país. Un cientos de kilómetros que fue avanzando sobre la vía férrea, acabando por una serie de batallas bastante cruentas y que no fueron contestadas por parte del ejército. Batallas tremendas que costaron decenas de miles de vidas. Por ejemplo, la última batalla de la batalla de Zacatecas. Se habla que en esa batalla murieron 16.000 soldados, federales, ¿no? No sé cuántos habrán muerto por parte de los villistas, 7, 6, 5, 6.000, pero fue una batalla, pues de lo más salvaje que se recordaba en la historia del país. Tal vez la batalla, como hecho militar, el más sangriento de la historia hasta ese momento, ¿no? Esto hizo pedazos al ejército oligárquico y obligó. Llegó al régimen que estaba sobreviviendo, que estaba a punto de caer, a llegar a rendirse. Pero no se rindió ante Villa el ejército dice que fue el que lo derrotó, sino se rindió ante la burguesía reformista, ante este sector burgués que, pues bueno, planteaba una alternativa y no estaba planteando la transformación. Se rindió ante Carranza. Esta situación generó una fase de auge del proceso revolucionario. Tanto los villistas como los zapatistas, por su parte, estaban libres para poder actuar dentro de su territorio como ellos consideran adecuado, ¿no? No tenían la presión de un gobierno central y pudieron, hasta cierto punto, establecer un régimen alternativo en su región. Los villistas intentaron buscar una alternativa de poder que no fueran ellos, porque ellos eran campesinos, ellos no tenían un poco la idea de encabezar nada. Y esto generó un impasse que fue aprovechado por no lo, los villistas no lo encontraron, no encontraron a un burgués buena onda, que un dirigente amigo que todos lo traicionaron, que pudiera encabezar el gobierno. Y obviamente esto generó que la burguesía se rearmara, ¿no? Luego de unos meses de estar a la defensiva, los ejércitos de Carranza se reorganizaron y al final lograron derrotar al gobierno lograron derrotar a los villistas, ¿no? No, uno de los factores fundamentales para que se diera la derrota de los villistas fue el tema de Estados Unidos. El gobierno norteamericano no terminó reconociendo al gobierno de Carranza como el gobierno de facto. Esto significó la orden de cortar la venta de armas y de provisiones a los villistas por la vía del, por la, en la frontera norte de México. Se dice que muchas de las armas que los villistas tenían en las batallas definitivas del centro de mediados de 1915 eran armas que no servían. Parque que estaba inútil y obviamente que permitió pues que los que en el conflicto con los carrancistas pues los villistas fueran derrotados. Obviamente esta situación si bien el ejército villista era muchísimo más, tenía mucha moral, tenía mucha energía, era un ejército popular, todo este rollo, pero no en un enfrentamiento moderno contra tácticas avanzadas que ya estaban implementando los carrancistas, no tenía mucha alternativa. A la larga, eso significó la derrota y permitió el hecho de que pues, los villistas fueran derrotados. No, el villismo no, por su lado, no se rindió en términos prácticos, simplemente terminó disolviéndose. No había manera de mantener un ejército como el que había tenido después de la derrota de 1915, y terminó convirtiéndose en un movimiento guerrillero, ¿no? Yo decía, o siempre lo hemos dicho, Villa casi nunca perdió, solamente las derrotas fundamentales del villismo fueron en 1915, como ejércitos amplios, ¿no? Después continuó teniendo pequeñas victorias, pero pues de destacamentos, pero de nivel guerrillero que no tienen trascendencia a nivel nacional. Como yo decía, en el caso de los zapatistas, ellos no tuvieron un papel importante en la lucha central entre villistas y carrancistas. Ellos se concentraron en mantenerse en su región y cuando fue derrotado Villa, lo que hicieron fue resistir en su región. Resistieron hasta que pues fue asesinado Zapata, ¿no? Ante la derrota de los campesinos en 1915, el gobierno central o el gobierno que quedó buscó la manera de establecer un pacto o un acuerdo o un compromiso con los sectores que estaban en lucha aún, con el objeto de buscar la manera de ir atemperando la situación y llegando, por un lado, generando una nueva legalidad y por otro lado, estableciendo un compromiso para que los sectores que se habían levantado en armas pues tuvieran la idea de que se les iba a dar una alternativa. Y esta fue la Constitución de 1917, una constitución que combinó pues el establecimiento de un nuevo régimen burgués con una serie de promesas pues que en términos democráticos pues podrían tener cierto sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, la promesa de la educación gratuita, la jornada de 8 horas, derecho de huelga, educa etcétera, etcétera. Una serie de factores de carácter democrático, porque es que, bueno, hasta cierto punto se planteaban como porque había que quitarles bases sociales, quitar justificación a los movimientos que continuaban en armas. Y por otro lado, porque era muy importante para el régimen burgués que se consolidó, pues establecer una nueva legalidad. No, no obstante, la situación se mantuvo muy, muy inestable durante muchos años. Levantamientos se desarrollaron en lo posterior, con una serie de demandas, etcétera, algunos encabezados por campesinos, otros encabezados por obreros, otros encabezados por los sectores de la iglesia, ¿no? El proceso se mantuvo inestable hasta 1934, 36, con la llegada de Cárdenas. Pero obviamente ese es otro proceso que yo creo que rebasa un poco los alcances de esta discusión. Lo que sí tenemos que comentar es que el proceso revolucionario sí logró una serie de factores que generaron las bases para un desarrollo capitalista en México en el siglo XX. Uno de ellos fue la construcción de un mercado, de la desaparición del, digámoslo así, de los regionalismos. Se formó un mercado interno. El primer banco del país, el Banco Nacional, se fundó en 1922. Antes cada banco a nivel regional sacaba su propia moneda y bueno, era una cosa tremenda. No, no había realmente hasta después, antes de la Revolución Mexicana de 1910, no había un mercado unificado. Se acabó definitivamente con el poder de la iglesia, La iglesia quedó totalmente al margen del poder político. Fue un proceso muy largo que implicó incluso algunos años más de conflictos, pero esta situación fue básica para pues desaparecerlos en términos reales como una fuerza política importante en México en el siglo XX, en el siglo XX, ¿no? No obstante, obviamente, las demandas de los campesinos y los trabajadores no podían ser logradas por un gobierno burgués como el que se consolidó. De hecho, el gobierno burgués que se consolidó se fue desarrollando sobre la base de luchar contra los campesinos y los trabajadores. El desarrollo de esta revolución, no en términos de sus objetivos antiimperialistas, no podía lograrse en la lógica del capitalismo. Y por lo tanto, el régimen que se estableció, aun a pesar de que la lucha de los campesinos y los obreros del 1917 estuvo en contra de los propietarios capitalistas e incluso y la mayor parte de ellos extranjeros, al final el gobierno que se estableció fue un gobierno que estableció pactos con Estados Unidos con el objetivo de llegar a reconocimiento y el apoyo, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, fue el tema del compromiso del gobierno de Obregón, que fue un caudillo posterior, de no industrializar el país, establecer someterse a la adquisición de maquinaria, equipo y todo ese tipo de cuestiones de los Estados Unidos de forma permanente, ¿no? Entonces, como vemos, la burguesía que se estableció generó un régimen que paulatinamente fue luchando en contra de las demandas que habían llevado los trabajadores a la lucha, ¿no? También otro elemento que tengo que destacar que también cambió fue el tema del campo. Desapareció prácticamente el latifundio como una fuerza principal o económica en el país. La vieja oligarquía terrateniente pues tuvo que recomponer. Y ya este aspecto fue fundamental en los siguientes años, ¿no? Esta situación cambió. Ya nunca más volvería a desarrollarse un proceso revolucionario con elementos, pues digamos, con reivindicaciones que podríamos ubicar como democrático-burguesas. A partir de ahí, las luchas obreras y campesinas estaban francamente orientadas a la lucha contra un régimen capitalista y no a la liberación de trabas para el establecimiento del capitalismo. Esa es una diferencia fundamental, porque en todo el siglo XX podríamos observar cómo una u otra, todo el siglo XIX podríamos observar cómo una u otra lucha tenía hasta cierto punto una aspiración o la posibilidad de establecer, clavar trabas, acabar con el feudalismo, ¿no? Después de 1910 eso se terminó. No existía ningún feudalismo con el que luchar. Y si lo que teníamos más bien era explotación capitalista pura y dura, contra la cual los trabajadores tuvieron que pues, organizarse y luchar en el siglo XX, ¿no? Con derrotas y triunfos, pero sin un partido revolucionario que pudiera a plantear una alternativa. Voy concluyendo. Y generando una pregunta aquí para la discusión, o sea, ¿qué posibilidades hubiera tenido, como algunos autores plantean, de avanzar hacia una transformación socialista en esa misma época? Si lo comparamos con Rusia, por ejemplo, 1910-17, las diferencias no son tan importantes, ¿no? Entonces, bueno, son aspectos que sí nos llevan a reflexionar respecto de la situación, ¿no? En 1950, en 1950, 60, México era más dependiente que nunca de los Estados Unidos. Y en 1950, 60, Rusia ya había llevado a. Estaba. Bueno, la Unión Soviética estaba llevando a explorando la estratosfera, ¿no? Entonces, son cosas que nos llaman la atención.
El fantasma del comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo.